Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean. Ahora sí, dentro del espacio hacemos el saludo correspondiente, porque si no, viste, se sube después y va a decir, pero estas no se saludan.
No se saludan, es como que vamos en continuado, vamos en continuado. ¿Cómo están? ¿Cómo está Marcelo, Paola? Bien.
Muy bien.
Llegué un poco así porque me atrapó el pez dorado.
Yo decía, está nadando con el pez dorado por ahí, por el canal.
Ando entre, ángeles y peces dorados.
Te vi.
Bueno, vos decís que uno cuando entra dentro, es, digamos, de alguna manera, cuando uno ingresa en este mundo de encantamientos, como puede ser el cine de David Lynch, al que le debíamos, teníamos que hablar de él. Lamentablemente se fue de gira, creo que lo habíamos nombrado cuando empezamos el año, pero quedó como suelto. Y había estado trabajando para el grupo de investigación que tenemos en la UNAM del retrato de Jenny, que es una película de Dieterle del expresionismo alemán, muy que ya la comentamos, es una película entre fantástica, hibridación de géneros, diría Lauro Zavala, el teórico de cine. Y bueno, estuvimos conversando sobre las emociones en el cine y el arte. Entonces, a mí me parecía interesante, a propósito de que estamos ahí en la puerta de la Feria del Libro, en el transcurso de la Feria del Libro, acá en el Valle, y es un disfrute realmente.
Sí. Y es un acontecimiento cada año, cada feria.
Es un acontecimiento, claro. Entonces, quería hablar en general, seguir con la línea que estamos hablando nosotros de festivales de cine que íbamos a nombrar, pero traer acá un poco a David Lynch a través de un libro. Un libro que tiene características universales. Porque ¿de qué habla Atrapó o Atrapar al Pez Dorado? Es un libro sobre la creación. Apela a esa temática, a la creación. ¿Qué hacemos cuando hacemos cine? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en el relato fantástico? ¿A dónde vamos? ¿Cómo son las texturas? Y fíjate, Paola, que pasó algo muy interesante, porque al ingresar en el mundo de este autor, que yo lo había dejado un poco, se lo trabajé, pero lo fui dejando, ¿no? Lo me grabaste ahí, es algo de Lynch.
Claro, ahí lo estaba metiendo.
No, es terrible. Mira, tengo acá unas fotografías que creo que subí.
Y nosotros creemos en muchas de esas cuestiones, bueno.
Porque los mundos de la representación y la radio, por supuesto, que son los grandes, y en algún día vamos a hacer, si quieres, algo un poquito de radioteatro. Buscamos un guión que puede ser el retrato de Jimmy o algo, y nos tenemos que preparar un poco con música y lo hacemos. O de David Lynch, ¿no? Mira, esta es la tapa del libro, dice Meditación, Conciencia y Creatividad. Tenemos un audio para pasar que es un poco largo, en todo caso por ahí podemos dividirlo para hablar un poco, si te parece, en esta semana y un poco la que viene de Lynch. Vemos, si quieres pasamos el audio, aunque sea hasta la mitad, y después lo retomamos. Que no sé si vamos a llegar. Hola.
My name is David Lynch. Welcome to the convention.
David Lynch, el director que nos enseñó a mirar más allá de lo visible, fue uno de los nombres más singulares e influyentes en la historia del cine. Desconcertante y laberíntico, su cine nos invita a transitar por los pasillos del subconsciente y a atravesar puertas que nos pueden llevar a habitaciones en las que desearíamos no haber entrado. Habitar un mundo en el que lo real y lo onírico se entrelazan de manera inseparable. Su mirada profunda y perturbadora explora los rincones oscuros de lo cotidiano, donde el mal y la violencia se esconden en lo que parece ser lo más banal y común. De David Keith Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Montana. Su padre, biólogo, y su madre, profesora, le proporcionaron una infancia aparentemente feliz. Sin embargo, Lynch a menudo comentó que sentía que su vida era demasiado normal. Esta sensación de incomodidad con la normalidad le acompañaría durante toda su carrera. Desde muy joven mostró una pasión por el arte. Su primera vocación fue la pintura, y la inquietante estética que caracteriza a su obra cinematográfica nació de su formación como artista plástico. Al sentir la necesidad de ver sus imágenes en movimiento, realizó sus primeros cortometrajes en los que ya sienta las bases de su imaginario. Becado por el American Film Institute, pudo realizar su primer largometraje. Con cabeza borradora, Lynch comenzó a forjar un estilo propio caracterizado por una estructura no lineal y una atmósfera única. Con su propuesta singular y extrema sobre los avatares de la paternidad, dio una lección de cómo usar la cámara para explorar el misterio de lo cotidiano. Su intención no es mostrar algo extraordinario, sino profundizar en lo ordinario. Y para hacerlo, aprovecha cualquier grieta, un recurso que utilizará una y otra vez a lo largo de su filmografía. Tras el éxito de Cabeza Borradora en los circuitos independientes, Mel Brooks le encargó El Hombre Elefante. Es un relato desgarrador sobre la vida de John Merrick, un hombre deforme que se convierte en objeto de morbo y compasión. Tras rechazar la propuesta de George Lucas para dirigir El Retorno del Jedi, su incursión en la ciencia ficción llegó con Dune. Fue un encargo del productor Dino De Laurentiis, que se comprometió a producir el siguiente proyecto de Lynch. La adaptación no satisfizo ni a la crítica ni al propio director, que vio cómo su montaje original de más de 4 horas se redujo a 2 por imposición de la productora.
En Dune no tuve el control sobre el montaje final. Fue un desastre, un fracaso, un ataque al corazón, una lástima. En todo lo demás he trabajado con libertad.
Dino De Laurentiis cumplió su promesa y produjo Terciopelo Azul, la película en la que Lynch definió muchas de sus obsesiones: la dualidad entre el bien y el mal, la violencia escondida bajo la superficie de la vida suburbana y la fascinación por lo oscuro. Este thriller psicológico se convirtió en un clásico de culto, un ejemplo paradigmático de lo que luego se conocería como posmodernidad cinematográfica. Con Blue Velvet comenzó su fructífera relación con el compositor Angelo Badalamenti, con el que repetirá en casi todos los proyectos que le quedan por rodar.
Oh, wow.
Baby, I got a surprise for you.
Hey, my snakeskin jacket! Thanks, baby! Did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my belief in personal freedom?
About 50,000 times.
Con Corazón Salvaje, Lynch continuó explorando sus fantasías. A partir de la estructura de Road Trip, crea un mundo paralelo habitado por las brujas del Mago de Oz, en el que Nicolas Cage y Laura Dern transitan por su particular camino de baldosas amarillas.
Y ahí nos acerca a la música de Twin Peaks, Picos Gemelos. Sí. Aquel serial, la precuela, lo posterior.
Estábamos hablando un poco de eso fuera de aire. Yo, sí. El otro día decía eso en otro espacio también. Todas las cosas que pasan fuera del aire, que se generan en el espacio, que bueno, la escuchantada, la oyentada no la tiene, pero que está buenísimo. Está buenísimo.
Sí, porque también son las emociones. Yo te contaba un poco para
por eso a veces traigo, ¿viste? Ahora ibas a otra cosa. Me gustaría traer eso que pasó fuera del aire para que la escuchantada y la oyentada también tenga esa.
Sí, sí, porque fue algo muy hermoso. Claro. Bueno, estuve trabajando, como te digo, con esta película, El Retrato de Jenny, que ya lo hablamos, que es una película que habla de un artista que está buscando la inspiración, la musa, y que le encuentra con una chica que se aparece en el bosque, en el bosque, en el Central Park, perdón. Bueno, nada, esto cotejándolo con el libro, las texturas que tiene. Recién te mostraba una imagen donde se parte de dónde habla David Lynch en Atrapar al Pez Dorado y todo lo que tiene, ¿no? La conciencia, la meditación, las imágenes, los encuadres, el pensar el cine. Él piensa mucho el cine como inclusive habla del cine digital.
Claro.
El texto no es tan reciente, pero bueno, pero tiene una, digamos, es totalmente aplicable para la enseñanza del guión, por ejemplo. Inclusive a mí me pareció que el libro me había varias veces, creo que fue Ezequiel Epifanio que me decía que le gustaba mucho el libro, ayer también conversando aparecían estas cuestiones, pero ¿qué pasó en medio de todo esto? En medio de dar la conferencia para la UNAM, después ir a hasta dar la clase, yo iba a dar una clase de análisis, y bueno, me quedo en el parque de frente a la IUPA, frente a la facultad, en el canalito. Eran las 11, un poquito antes de las 11, ¿y qué pasó? Pasó algo realmente muy bello. Empecé a sacar fotos porque era un momento de mucha tranquilidad, no pasaba, se escuchaba el ruido del agua. A veces nosotros no apreciamos tanto nuestra ciudad porque la vemos todos los días. Pero en ese momento empezó a aparecer una luz especial. Yo no sé si estaba atrapada en el artículo que estoy escribiendo,
claro,
en David Lynch, pero la verdad es que sentí una sensación de profunda alegría, me sentía muy bien, sentí una sensación muy profunda de estar bien, de existir, de bueno. Entonces empecé a tomar fotos para registrar un poco el momento. Había una luz, empecé a hacer las 11, era una luz muy, muy linda, 11 menos 10, una cosa así. Una luz que no era, parecía la luz de esa hora, casi mediodía, ¿no? Bueno, cuando voy a ver las fotos, aparece la imagen, entre todas las imágenes en el cielo se filtró, entre los árboles y los pinos y la luz del canalito, una imagen que seguramente la vamos a poner, que es muy parecida a David Lynch, o a lo que hace David Lynch.
Claro.
Era como una especie, ¿vos qué viste? A ver qué viste la imagen.
Yo vi un ángel.
Un ángel.
O la figura, o el concepto que tenemos, ¿no? De ángel.
Claro, el concepto como alas doradas.
Como alas. Y una imagen de un ser con alas.
Con alas. Ahora, eso yo en el momento no lo percibo. Yo percibo buenas sensaciones, buena vibra. Obviamente está cerca del agua, está todo muy delicado, muy arreglado. Bueno, y apreciar la belleza de la vida, que es algo que aparece tanto en el libro de Atrapar al Pez Dorado, porque vos ves que la creación, pese a todas las circunstancias por las que puede haber pasado, David Lynch de chiquito a veces me dejaban en el bosque porque el padre se dedicaba a hacer su trabajo, tenían que ver con todas estas cuestiones ligadas lo que sería el cuidado del bosque, no sé exactamente en este momento, pero entonces él a veces quedaba en el bosque, bueno, en lugares montañosos, que eso es lo que a él lo atrapa para escribir, para después hacer todo su arte. Y una vida con muchos contrastes que ya la comentaremos, pero estando ahí no percibí que vi esa luz, que probablemente sea la luz del sol atrapada en el teléfono.
Claro.
Y cuando voy a ver las fotos, para ponerlas, para postearlas, para transmitir también, si uno pasa por un buen momento, es lindo compartirlo, hacérselo llegar a otros. Y veo justamente esa imagen, como en el cielo, entre las luces de los árboles, en el canal. Habían transitado en ese momento personas que caminaban, iban con sus mascotas. Todo era muy idílico, muy onírico también, ¿no? Había algo como...
Sí,
onírico.
Ahí.
Y bueno, ese atrapar al pez dorado, creo que lo vivencié. Creo que lo vivencié.
Atrapaste algo dorado ahí.
Atrapé algo dorado. Atrapé algo dorado en el sentido, en la metáfora.
Claro,
porque ¿qué es atrapar al pez dorado? El pez dorado, hay una película argentina que es muy interesante, de la búsqueda de este mito, que le hacen en el delta del Paraná, ahí entre las islas. Mi papá vivía ahí, bueno, yo vivo varias veces, y, Y bueno, eso atraviesa el río, uno puede entrar en lancha, puede recorrerlo. Bueno, es un lindo paseo si uno va a Buenos Aires, no quedarse solo en el centro, sino salir un poco a esa zona, ¿no? Y por otro lado, el mercado es un mercado muy popular, el mercado de frutas es muy lindo. Y llegando a estar ahí, uno tiene también esa luz que aparece, ¿no? La película está filmada, esta película argentina, ya trataremos de citar, creo que se llama Buscando el Pez Dorado, y es un nombre que trata de pescar un pez dorado. Y si uno va a las pescaderías, aparece también uno ve un pez bastante grande, que es de río, que hay que hacerlo en general en la parrilla, que parece que es muy rico, me apetece, lo he visto. Y creo que es lo que también es una como una metáfora de encontrar algo diferente en ese mundo tan maravilloso de los elementos al que David Lynch quería mucho, que es atrapar esa magia que después se puede representar, ¿no? La creatividad. Y vos sabés que yo creo que hoy, después de lo que pasó con el triple crimen y con otras situaciones, es muy importante volver a ver Twin Peaks. Porque Twin Peaks habla también de situaciones, no digo exactamente si vuelve a estas, pero cuestiones con la droga, el narcotráfico, el abuso, digo, muchas cosas que me parece. Está la película, que fue muy valorada después.
Claro.
En el momento que se estrenó en los 90, no es valorada la película, sí la serie, no la película, porque la película en realidad sintetiza, que ve la serie, viste. Inclusive recomendaría ver la serie primero, porque si no es como que te enteras de todo, ¿no? Se puede encontrar en la red, no es tan fácil, pero se puede encontrar. Y bueno, nos siguen quedando los festivales que hay en montón. ¿Nombremos alguno?
Hay
algún
un montón
festival
de festivales que
están dando vuelta. A mí también como un caramelito.
Que están dando vuelta y que tienen que ver con esto. En este tiempo pensaba tal vez estos peces dorados, los festivales, ¿no? En este tiempo tan cruel de políticas que va contra el arte, contra la cultura, contra todo, bueno, estos peces dorados que vamos encontrando y que está bueno habitarlos, atraparlos, habitarlos.
Si uno pone en la red buscar festivales, empiezan a aparecer un montón. No sé si podemos nombrar, ahí está el Festival Inusual de Buenos Aires, que creo que estuvimos alguna vez. Y bueno, es muy visual, muy interesante. Después viene el festival en Neuquén.
Este festival de Buenos Aires es inicio 15 de octubre y finaliza el 19 de octubre de ahora, de este mes. Así que el FAN es el Festival de Neuquén, que es un evento que propone potenciar el cine y las artes visuales también. Se realiza en su cuarta edición del 15 al 19 de octubre en, bueno, la vecina provincia del Neuquén. Este nos queda un poco más el otro, que bueno, queda un poco más lejos. Así que
y
bueno,
después debajo hay un montón de festivales internacionales en otras páginas que te puse, que son un montón. Hace poco estuvo, bueno, el Festival de Sitges, ¿no?, de cine fantástico, que a mí me parece un festival maravilloso, inolvidable.
Y bueno, uno que ya terminó, pero que estaba bueno, el Festival Internacional de Cine de la UBA, con entrada gratuita, está buenísimo también, pero ya pasó, pero está bueno decirlo porque son cuestiones que se hacen en nuestras universidades públicas. Y se viene también el Movie Fest Buenos Aires 2025, del 16 al 19 de octubre, que bueno, se está realizando allí en Cinópolis, en Plaza Holloway, que está en Córdoba 2135. Si te vas por Cava, bueno, date una vueltita.
Mira, vos sabés que tengo anotado que el Festival de Sitges es del 9 al 19 de octubre. Se ve que cambiaron la fecha, porque tengo por acá Festival de Cine de Terror, el Festival en Londres, Festival del Nuevo Cinema en Montreal, todos los que son en octubre. Si uno pone en la red festivales de octubre, tenés para ver un montón, ¿no?
Un montón.
Exposición de cine griego de Nueva York, Hace poco se dieron también premios interesantes, así tengo por acá para nombrarlo, porque me parece interesante.
Bueno, y todos los festivales tienen, cada uno de esos festivales, sus páginas en las cuales podés ingresar y podés chusmear un poco ahí también de cómo vienen y cómo vienen las películas también que se van presentando en esos festivales, que está bueno, ¿no?
Y mirá qué interesante, Paula Félix Didier, que fue una de las especialistas que encontró la película Metrópolis, y que la tenemos acá de amiga en Facebook, y que bueno, está muy ligada a todo lo que tiene que ver con archivos. No sé si todavía está, pero estuvo a cargo de un programa que era muy interesante sobre filmotecas. También ella estuvo en el Museo del Cine, ¿sí? Debe estar todavía. Y dices, ahora sí, puedo contarlo, aunque todavía no puedo creerlo. Me dieron el premio Jean Mitry en Le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, y es un honor que me llena de orgullo, emoción y una sensación de irrealidad absoluta, ¿no? Bueno, nos alegramos de esto. Este premio, que reconoce la construcción excepcional del estudio y la valoración del cine mudo, lleva el nombre de uno de los grandes teóricos del cine, sí, Jean Mitry. Estar ahora en esta lista, bueno, ya cuenta, y bueno, vale la pena. Le mandamos también un... Pero no fue la única, también una historiadora de la UBA también tuvo este premio. Así que, digamos, no tengo acá todos los nombres, pero me parecía interesante.
Y quería mencionar y también, bueno, contarte, esta película de la cual también hablamos, Belén, se está presentando el 14 y el 15 de octubre en el cine español en Neuquén, a partir de las 19:30 horas. El costo de las entradas, 1.300 pesos para estudiantes y jubilados, 2.600 para público en general. La ubicación es por orden de llegada, así que se sugiere que se saquen las entradas con anticipación y que ese día puedan acercarse un rato antes. Belén, esta película, bueno, que va a ser la representante argentina en los premios Oscar, se va a estar presentando 14, 15 de octubre, 19:30 horas en Neuquén, y bueno, la estamos esperando aquí en Fiji.
Sí, sí.
Pero si tienen la posibilidad, si andás por Neuquén el 14 y el 15 de octubre, en el Cine Teatro de Neuquén, Cine Teatro Español, podés ver.
Me parece, ya habíamos adelantado algo, ¿te acordás? Que es que escuchamos a su directora, y bueno, seguramente también la vamos a comentar. Y nos queda algo más para seguir hablando de esta obra extraordinaria de David Lynch, que creo ahora en una revisión nos acerca mucho, no solo a donde él filmó y a su propio lugar, sino tiene un sentido universal.
Se viene la segunda parte la próxima semana.
Yo sí, bueno, ¿está de acuerdo? Vale. Seguimos hablando de que
estamos de acuerdo, sí. Thank you.
universitario Luna Invierno
con Estela Maris Poyean
en el hilo invisible.